Susa Mayor. ¿Cómo está, Susa Mayor? Buenos días, Jorge Gómez y Iván Yudronich.
Hola, buenos días.
Gracias por recibir nuestro llamado.
Susa, nos llama mucho la atención estas estadísticas. En el año 1989, un caso que y obviamente de un varón, versus los 120 de este 2010 que hemos terminado, 92 casos de hombres, 28 casos de mujeres. ¿Es una cifra compleja, alarmante, o está dentro de los estándares que a nivel mundial se manejan sobre esta enfermedad?
Ojo, los 120 son acumulativos de todos los años.
Sí, sí.
El año pasado existieron 15 casos.
Perfecto.
Más o menos las estadísticas están de acuerdo a lo esperado. Lo ideal sería bajar las estadísticas, en todo caso, obvio. Pero estamos sí o sí en la curva que está subiendo, que es precisamente porque muchas personas han asumido conductas de riesgo, situaciones de riesgo, y generalmente no acuden inmediatamente a... después de los tres meses del periodo de ventana, hacerse los exámenes, y muchas veces están llegando tarde, ¿ya? Pero está dentro de lo que se supone que debiese suceder dentro de la epidemia de VIH.
Ahora, ¿por qué tanta variación de un año tras otro? Porque acá estoy observando el año 2008, 13 casos, el 2010, 15 casos, y de ahí el resto de los años no pasa los 10. ¿Por qué el aumento del año 2008-2010?
Puede tener varias razones. Una de ellas está también el tema de que se ha hecho harta sensibilización comunitaria, y por eso también muchas personas han estado acercando más a hacerse el examen. Otra, por ejemplo, en el tema de las mujeres gestantes, embarazadas, también está la oferta universal para así prevenir, hacer una prevención de la transmisión vertical. De ahí también pueden ser otras de las causas que muchas personas no acuden, como les decía anteriormente, a hacerse los exámenes de presión cuando adquieren el VIH, sino que lo hacen periodos después. Más o menos eso es lo que se está manejando.
Ahora, ¿ya? Susan, acá hay un tema, tú lo acabas de decir, el tema de hacerse los exámenes. ¿Cuándo los hombres o cuándo las mujeres llegan realmente a hacerse el examen? ¿Cuando han tenido una condición de relación sexual dispar? ¿O hay gente que mantiene periódicamente este tipo de exámenes no siendo trabajadores sexuales?
A ver, la situación actual, o cómo se está planteando, es que ha ido disminuyendo las personas que voluntariamente acceden a hacerse, o sea, voluntariamente acuden a solicitar el examen, ¿ya? ¿En qué momento nos estamos enfrentando ahora? Las personas están presentando situaciones de salud que los médicos le están ofreciendo el examen, porque están sospechando, hay una sospecha que puedan estar viviendo con el virus. ¿Ya? Entonces, esa es la alerta social que estamos invitando a hacer. O sea, una persona que vive una situación de riesgo, que tiene una relación sexual sin protección, que acuda a los centros de salud para solicitar el examen, para que puedan iniciar controles médicos de forma oportuna.
A ver, acá, al igual que en otros temas, debemos comenzar desde los establecimientos educacionales, para que podamos aprender después, más adelante, a cuidarnos, a tener nuestra pareja estable, a usar los preservativos que corresponden. ¿Qué se está haciendo para poder trabajar a nivel estudiantil?
Ese es un tema súper importante, precisamente porque los estudios dicen de que si una persona al iniciar la vida sexual lo hace con alguna medida de protección, tiende sus relaciones futuras a usar algún método de prevención.
¿Ya?
¿Qué es lo que estamos haciendo? Por una parte está la iniciativa de los fondos concursables, ¿ya? Para que puedan postular distintas organizaciones e instituciones a los fondos y puedan hacer actividades en establecimientos, en grupos juveniles, para que puedan transmitir esta información. Pero también han existido distintas estrategias. Nosotros trabajamos en el tema de la prevención del VIH, de la sexualidad responsable, a través de un equipo, un comité intersectorial de sexualidad. Por lo tanto, que ahí está incluido Secreduc, está incluido INJUP, CERNAM, el Servicio de Salud, que también están instalando, también a nivel nacional, la temática dentro de sus mismas instituciones.
A ver, acá me suena, la primera parte me suena así como que tomen, aquí tienen plata, háganlo.
No, para nada.
Es que me dice que ustedes tienen dinero para concursos, para que las instituciones puedan postular a estos dineros para poder realizar las actividades. Pero yo creo que no es suficiente entregarle la plata, o sea, hay que enseñarles también.
Exacto. Lo que pasa es que esa es la línea de fondos concursables, pero también hay actividades de habituales dentro de cada una de las instituciones. Por ejemplo, será unas dos semanas atrás, el Ministerio de Educación igual dio a conocer una política que hablaba de 7 programas de educación sexual, que ahí educación igual está dando a conocer una forma de intervenir en los establecimientos. El tema de los fondos concursables también tiene una raíz desde el punto de vista de que muchas veces el trabajo desde los pares puede tener mayor impacto.
No, si está claro, yo lo entiendo. Sí. ¿Pero ustedes asesoran a estas instituciones que postulan
sí,
a esta...?
Sí, de hecho una de las características que se solicita, uno de los requisitos, es el tema de que tengan trabajo previo en sexualidad, que sean monitores en sexualidad o consejeros en VIH.
Ahora, ¿cómo trabajan en los colegios? Porque usted sabe que cada vez a menor edad comienza la actividad sexual en los jóvenes, entonces, sí. ¿Cómo ustedes hacen para poder trabajar en los colegios?
Por una parte se realizan actividades tales como talleres, más que nada para hacer una sensibilización y un acercamiento a la temática.
Ya.
Y además está la oferta en los centros de salud para que puedan acudir frente a cualquier consulta y puedan, por ejemplo, iniciar algún método anticonceptivo o acceder a preservativos. ¿Ya? Y por otra parte, se buscan este otro tipo de actividades, aparte de lo que es talleres de información, para que puedan, a través de experiencias que sean como mucho más cercanas, puedan acceder a la información. Por ejemplo, si bien informativo no es tanto, el tema de los grafitis, talleres de grafitis, han dado muy buenos resultados porque las personas, por una parte, aprenden la información, pero además ejecutan actividades que son de su interés.
¿Qué pasa, Susan, con el tema de las enfermedades, netamente de las infecciones de transmisión sexual? Porque nuevamente hoy día nos basamos en hablar del SIDA, es como que toma mayor información, más notoriedad, pero hoy día hay enfermedades que todavía se mantienen relacionadas con infecciones de transmisión sexual y que a veces no son abordadas ni por los jóvenes ni por los propios adultos con una vida sexual activa.
Precisamente una de las características de la respuesta regional integrada de prevención es abordar estos dos temas en conjunto, porque si bien hay algunas variaciones de vías de formas en que se puede transmitir o adquirir la infección de transmisión sexual, por lo general tienen también factores en común. Y de hecho, una persona, por ejemplo, que adquiere una infección de transmisión sexual, es más fácil que pueda adquirir un VIH, y al inverso también se da. Entonces son trabajados muchas veces en conjunto.
Ahora, nosotros somos zona portuaria acá en la región de Magallanes. ¿Qué se hace en ese sentido? ¿Cómo se entrega información antecedente a quienes nos visitan? Porque también es un tema que me imagino ustedes toman en cuenta.
Sí, bueno, de hecho hay muchas actividades comunitarias que se realizan, por ejemplo, de entrega de folletería, de información en las plazas, en los espacios públicos, ¿ya? Pero también un tema importante que si bien se habla mucho de lo que es zona de puerto, estamos todas las regiones del país en la misma situación, todas las ciudades del país en una situación de que la población general está expuesta al riesgo si no asumen medidas preventivas.
Ya. Ah, perfecto. Porcentualmente, ¿cómo estamos a nivel país nosotros? Porque acá en 22 años son 120 casos.
Sí, en relación al resto del país estamos más o menos en el lugar número 13 de menor casos de VIH.
Ya, ah, perfecto.
Sí, pero lo que sí es importante motivar a que las personas, frente a cualquier duda que tengan de alguna situación que hayan vivido, se acerquen a realizarse el examen, porque precisamente hay un discurso que ha sido súper difícil de derribar, que es el tema: a mí no me va a pasar. Entonces ese es uno de los temas que tenemos que motivar para que las personas sepan que está cercana a nuestra realidad y que efectivamente les pueda pasar. ¿Ya? Por eso es importante que asuman medidas preventivas.
Susan, no quiero estigmatizar de ninguna manera con estas consultas que te voy a hacer, pero ¿qué pasa con el comercio sexual en la zona? ¿Ha habido un incremento importante de este tipo de comercio, más allá de locales nocturnos, también la proliferación de oferta sexual a través de los medios de comunicación aquí en Punta Arenas, cosa que hace 5 o 6 años no se veía aquí en la zona? ¿cuántas de estas mujeres o varones que ofrecen su servicio sexual a través de los medios de comunicación, ejemplo, se hacen su examen mensual de sangre de para mantener...
O están reconocidos por ustedes.
Exacto.
Hay que primero hacer una aclaración. El acceso al control en salud sexual es voluntario. Las personas no están obligadas a realizarse o acercarse a hacer el control. Ya, ese es un primer punto. Y otro, el tema del examen por protocolo, y ustedes sabrán el tema del marco normativo legal, el test de ELISA es voluntario. A nadie se le puede obligar. Sí. Se le ofrece el examen acá en la región más o menos cada 6 meses. ¿Ya? Y que por lo general tiene poco rechazo el examen en el grupo de personas que ejercen el comercio sexual.
Hay que recordar de que el VIH, los primeros síntomas pueden aparecer hasta después de 10 años.
Exactamente, las primeras, cuando o sea, ya
una persona puede andar contagiando,
está en etapa SIDA.
Puede andar contagiando 10 años sin darse cuenta.
Efectivamente, por eso, o sea, y ese es uno de los temas de que porque es importante que las personas puedan acceder al examen. Pero por otra, también es importante recalcar en la población general de que tienen que incorporar medidas de prevención. Esto no quiere decir que si una persona vive con VIH sea la única responsable de una posible transmisión o adquisición.
No, está claro. ¿Ya? Acá es mutuo todo esto.
Exactamente.
Perfecto. Bueno, estamos...
A excepción de situaciones que puedan ser forzadas, pero ahí son otras situaciones y también hay protocolos específicos.
Claro que sí. ¿Dónde pueden contactarse con ustedes para poder optar a estos fondos?
A los fondos. Pueden llamar a mi teléfono de oficina, el 291328, o pueden acudir a la misma Seremi de Salud y solicitar también por correo electrónico al correo susan.mayor@redsalud.gob.cl.
Redsalud.gob.cl.
Exactamente.
Perfecto. ¿Cuáles son los montos máximos?
Hasta 400.000 pesos. Tenemos disponible 3.500.000.
Ya. Sí. Ya, perfecto. Muy bien, pues. Gusto saludarla, Susana.
Muchas gracias. Igualmente, por este contacto.
Muchas gracias por el espacio.
Susan Mayor,
que le vaya muy
encargada
bien
de la unidad de salud sexual de la Seremi de Salud.